Ahora 5 de la tarde, para hacerlo más exacto, con 6 minutos 17, si quiere ser perfeccionista. Hablábamos recién de la asamblea donde se organizaban grupos, diferentes colectivos de mujeres para organizar el 8M. Es un paro que nos va a explicar con mayor precisión quien tenemos en línea, que es la senadora provincial Noelia Barbeito. Noelia, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes. Buenas tardes, perdón, a ustedes. Bien. Y a toda la audiencia.
Es un tema que recién hacíamos como un adelanto de una síntesis de los reclamos, que son muchos y que más o menos van a conjugar en esto que es internacional. Realmente tiene una... Ya es hubo otras ediciones, pero son varios los países que se plegan a este movimiento, Noelia.
Exactamente, desde el año pasado fue retomado nuevamente el Día Internacional de la Mujer como justamente eso, como un día internacional, ¿no? Uh-huh. Recordemos que esto tiene su origen en una reunión internacional de mujeres que se hiciera a principios del siglo y que durante muchísimos años fue esta la práctica y que después, bueno, fue reemplazado quizá por algo más comercial, más marketingero y relegado quizá a pequeños grupos que tomábamos ese día como un día de lucha.
Claro.
Yo creo que haya producto de un movimiento, ¿no? Tanto en Argentina, el movimiento Ni Una Menos, como a nivel mundial, bueno, podríamos ver en Estados Unidos, en Europa mismo, hizo que este día volviera a tener la tradición, claro, que tenía años antes. Y bueno, creo que este año ha sido más significativo aún porque este año se realizaron asambleas de mujeres para preparar el 8 de marzo y fueron realmente multitudinarias en todo el país.
La verdad que
en Buenos Aires llegaron a participar 600, 400 de Córdoba, aquí 300, es decir, y expresando la confluencia no solamente de sectores políticos, sino de diferentes generaciones y trayendo sobre todo la fuerza de la juventud.
Es que hay algo que es interesante. Primero, recuperar el día, como dice la senadora, o sea, dejar de ser un día comercial o que replique lo que en definitiva se están quejando, que es el patriarcado, ¿no? Con la florcita o qué sé, cuando ahí se piden reivindicaciones. Porque más allá de las problemáticas puntuales de cada lugar o país, hay una problemática general que tiene la mujer, y en el caso de Argentina es tremenda, porque hablamos de muertes por año que ni siquiera se ha llegado a una meseta, aumenta. Los femicidios, mujeres que mueren por ser mujeres.
Exactamente, creo que eso que decís vos tiene que ver con, bueno, con una opresión que es de carácter, no que estuvo siempre, pero sí que es histórico, ¿no? Uh-huh. En base al mundo organizado de manera patriarcal, podríamos decir, donde la mujer es objeto y no sujeto, y donde la mujer siempre ha sido relegado sus derechos, ¿no?
Claro.
Creo que esto es muy importante, lo del Ni Una Menos, porque puso de manifiesto en la conciencia de millones y millones de personas un derecho elemental, que es el derecho a la vida, pero empezó a instalar en la conciencia de millones la justeza de esta lucha, y ya dejar de sacarlo, digamos, del ámbito privado, del ámbito doméstico, de las relaciones de pareja, y ponerlo y plantearlo como un problema social donde el Estado es responsable, donde el Estado tiene que tomar medidas. Y creo que el movimiento del Ni Una Menos ha servido de inspiración para movimientos en todo el mundo. Y ahora creo que lo que se suma de interesante es a partir de que se le dio luz verde al debate sobre el aborto en el Congreso Nacional, donde también se empieza a debatir los problemas de salud que, claro, tenemos las mujeres, no solamente tomado entonces el tema de la interrupción del embarazo como un problema moral, filosófico, sino como un problema de salud, porque hace poco leíamos el informe de Amnistía Internacional que señalaba que en la Argentina el aborto clandestino era la primer causa de mortandad materna.
Sí, ese es un dato que he corroborado, y no de ahora, ya lleva varios años, no sé si hasta incluso una década, que tengo esa información, que la mayor causa de muerte de mujeres, de mamás, es por abortos clandestinos.
Exactamente, entonces es una realidad que sucede y que ya no se puede estar mirando para otro lado siendo cómplice por parte del Estado. Entonces esto tiene que ver con una política de educación sexual integral, desde ni bien se inicia el periodo educativo, con una anticoncepción para que las mujeres no tengan que llegar a la situación de abortar y en caso extremo de tener que llegar a esa situación, que sea con todas las condiciones de salubridad que corresponden. Entonces, cuando se empieza a querer meter esto como un tema moral o religioso, creo que es muy interesante en este punto escuchar a los especialistas, ver las estadísticas de los países, sobre todo del hemisferio norte, que tienen en su mayoría legalizada esta práctica, y donde no solamente no mueren mujeres y no es una de las primeras causas de mortandad materna, sino que disminuye la cantidad de embarazos no deseados, de embarazos adolescentes. Hoy tenemos una realidad en nuestro país donde los adolescentes prácticamente en su totalidad desconocen que hay una ley de educación sexual que es parte de sus derechos también, no solamente porque enseña desde lo biológico, que es lo que uno más o menos dice que es lo mínimo que debería haber, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de respetar su propio cuerpo, el cuerpo ajeno, poder prevenir de esta manera flagelos como el abuso infantil, la violencia de género. Entonces, creo que desde una mirada integral con el derecho a la salud, de la ahora, en esta nueva etapa, en este nuevo 8 de marzo, nos agarra con un debate que es realmente novedoso, porque lo vimos en televisión, en los programas de Rial, lo vimos en muchísimos otros programas, lo vimos también que lo habló el presidente, hablaron otros, y más allá de las buenas o malas intenciones que tengan algunos, la realidad es que es un debate que está sobre el tapete en la sociedad, que se está hablando en el colectivo, en la casa, en los lugares de trabajo, de estudio. Y en ese sentido me parece, bueno, es muy muy importante. En Mendoza tenemos unos pasitos más atrás porque estamos con este tema del aborto no punible, donde todavía no hay este derecho en nuestra provincia, pero creo que es muy auspicioso que desde el movimiento de mujeres se hayan empezado a instalar temas en la sociedad que no hacen a los derechos de las mujeres nada más, sino hacen también a cuestionar un tipo de sociedad opresiva. Bueno, que también de algún modo nosotros intentamos que lleve a cuestionar también una sociedad que vive de la explotación. Entonces, claro, es desde ese punto de vista se entiende, ¿no?, como es la quita de derechos.
Hablamos con Noelia Barbeito, es senadora provincial por el FIT. Noelia, da la impresión, o por lo menos una impresión personal, que hay más una defensa del lobby de lo ilegal, con el negocio implícito y los peligros que ya sabemos, que una cuestión moral o lo que fuere. Primero, si lo ves desde el punto de vista religioso, Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hace una separación clara entre lo jurídico y lo religioso. Segundo, si es tu moral, te dicta algo, ninguna ley lo va a impedir. O sea, una ley no impide que vos hagas lo que crees que está bien o mal. Y
no obliga a nadie tampoco.
Claro, no obliga a nadie. Tercero, que está clarísimo que ninguna mujer se quiera hacer un aborto, y por más legal que sea, lo va a tratar de evitar hasta la última consecuencia. Claro. Sería una... Eso tiene que ver con el sentido común, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el impedimento a esta altura de las circunstancias? Me da la impresión que hay un lobby que gana mucha plata con la ilegalidad.
Ya, desde ya que la ilegalidad es un negocio enorme, enorme. Las clínicas privadas, que son sobre todo de aquellos sectores que lo pueden pagar, se dice que son 20.000, 30.000, 40.000 pesos, pero realmente es un negocio muy grande del aborto clandestino, donde, bueno, las que no tienen recursos son las que lamentablemente terminan accediendo a las peores condiciones de salubridad y las que terminan en la muerte, ¿no? Que tampoco tenemos estadísticas oficiales, y se habla alrededor de 300 muertes por año, o se hablaban alrededor de 245, ¿no? En esto no tenemos estadísticas oficiales, por lo cual es difícil dar un número exacto. Pero yo que hay así todo, la jerarquía eclesiástica siempre ha tenido el mucho poder en inmiscuirse en problemas de salud pública, lo vimos con la ley de educación sexual, pero creo que incluso el último comunicado que pudimos leer también hablaba de que era auspicioso el debate, es decir, que me parece que hay que correr entonces, en todo caso, estas excusas, como bien decías vos, y enfocarnos en terminar con un negocio completamente ilegal, que como sabemos que todo lo ilegal mueve millones y millones de pesos, y en darle prioridad a la salud. Hay que encararlo como un problema de salud pública en todo su sentido, de manera integral, desde el inicio hasta el final, y como bien decíamos, en los países donde está aplicado, el más cercano en nuestro caso es Uruguay, disminuyen drásticamente la cantidad de embarazos no deseados y por lo tanto la cantidad de abortos, y no hay muertas por abortos clandestinos. Entonces, claro, terminado un negocio de la clandestinidad, creo que las mujeres no quedan a merced de comerciantes. No es tomado como un problema de salud, sino son comerciantes. Claro. Gente que ve en la ilegalidad una forma de hacer un negocio que esto habría que ver casos puntuales, pero yo en particular lo que opino es que muchos de estos sectores que lo hacen no son personas que lo hagan por un bien caritativo, ¿no? Claro. Sino porque están viendo una forma de hacer mucho dinero. Entonces, y esto, a ver, siempre que hay una ilegalidad hay connivencia con sectores del Estado.
Claro.
¿No? Uno, es difícil creer a esta altura
del poder,
de la tecnología, que pueda no darse cuenta dónde están las clínicas, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace.
Ahí,
pero creo que, bueno, sí, perdón.
No, perdón, porque también cambia el método. En el caso de los abortos legales, no sé nada de medicina, así que lo voy a decir de la manera más sencilla, tiene que ver con una aspiración y no con un raspaje, como se hace, o en el peor de los casos, con un objeto, ¿no?, extraño, que sería lo peor.
Sí, mira, hay muchos casos donde la clandestinidad y de esta práctica no solamente lleva desde prácticas aberrantes que tienen que ver con una invasión terrible del cuerpo de la mujer o con ciertas sustancias que se toman que no garantizan de ninguna manera la expulsión, hasta mutilaciones, ¿no? Muchas mutilaciones, justamente como vos decías, porque no está hecho bajo las condiciones de salubridad correspondientes, con las herramientas correspondientes, y muy distinto es, como vos decías, la aspiración en las clínicas privadas, donde esto no implica casi riesgo, donde está permanentemente supervisado. Así todo es ilegal. A ver, una mujer que tiene dinero para acceder a un aborto clandestino en una clínica privada, aunque cuente con todas las herramientas de salubridad, sigue estando en una situación totalmente de desprotección, que si le llega a pasar algo después, algún tipo de hemorragia, te aseguro que son lugares donde no enfocan principalmente en el problema de la mujer.
Claro.
Creo en los problemas de salud, se quieren sacar ese problema lo más rápido posible. Bueno, entonces, las condiciones de clandestinidad del aborto llevan a prácticas realmente aberrantes. Hay mujeres que lo hacen bajo cualquier circunstancia, de cualquier manera, porque no pueden seguir adelante, no quieren seguir adelante. A ver, hay muchos ejemplos en nuestra realidad, y yo recomiendo siempre una película que se llama Si las paredes hablaran, una película norteamericana, con muchas actrices famosas, Demi Moore y varias de ellas, donde en una casa van pasando diferentes épocas de Estados Unidos, diferentes tipos de prácticas. Bueno, ahí realmente se ve que cuando una mujer está decidida a hacerlo, lo hace bajo cualquier medio, y que eso muchas veces puede atentar contra su propia vida. Creo que, bueno, es lo que se trata, que dejen de opinar acerca de lo que tienen que hacer las mujeres y se pongan manos a la obra acerca de cuando, que es una realidad que sucede, ¿no?
Claro.
250.000 a 500.000 abortos por año es lo que se calcula que hay en nuestro país. Como decíamos recién, el 30% de los casos de mortalidad materna son por el aborto ilegal. No solamente terminan en muerte, sino en mutilaciones, en poder afectar realmente el aparato reproductivo, que después no pueden volver a ser madres. Es decir,
claro,
es un flagelo realmente que afecta y que debe ser encarado como salud, algo de salud pública.
Aparte, también afecta a la salud pública, porque generalmente esos casos terminan en la salud pública con todos los costos que eso implica. Si bien parece frívolo lo que uno dice, también habría que considerarlo en el análisis, ¿no? Hay una...
Bueno, justamente tiene que ver con la salud, que
claro,
siempre, ¿no?, es un debate también si la salud se centra en la prevención o ya cuando está hecho,
claro,
quizás, ¿no?
Claro.
Creo que eso también tiene que ver con eso.
Hay otro distractivo, Noelia, les recuerdo a la audiencia, hablamos con Noelia Barbeito, que es senadora provincial por el FIT, que es romper el eje de la discusión. Discuten aborto, y cuando acá la discusión es legalización o no. El aborto no está en discusión, lo que se discute es si va a ser legal o no, si se va a blanquear algo que de hecho sucede.
Sí, yo creo que hay muchos A ver, hay muchos grados en esta discusión, desde ya que el movimiento de mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto que viene presentando desde hace tantos años este proyecto en el Congreso Nacional, plantea el aborto legal, seguro y gratuito, con toda una serie de especificaciones que está en el proyecto y que ha sido presentado tantas veces. Después hay otras versiones que hablan acerca de la despenalización, no, es decir, de no condenarla a la práctica, pero no hacer nada por la positiva sería. Y después incluso lo de que de mínima también se ha hablado es que se traslade el Código Penal de 1921, se modifique el artículo 86, que es el que habla que las mujeres podrán hacerse abortos y no serán punibles en los casos de violación o que corra riesgo la madre, la vida de la madre, donde esto no está siendo cumplido en muchas provincias. Hay 8 provincias en nuestro país que la tienen sin protocolo, otras 8 que lo tienen restrictivo y solo 8 que aplican plenamente este derecho, ¿no? En nuestra provincia es una de las que no tiene protocolo, no tiene guía técnica, digamos, para los casos de violación o de riesgo de vida de las mujeres. Y esto quizá a veces puede sonar algo que no sea, que sea algo mínimo, digamos, pero bueno, bien sabemos la sociedad mendocina cómo está afectada en la vida de muchísimas niñas. Hay casos terribles en Rosario, por ejemplo, de una señora que tenía cáncer y que para hacerse el tratamiento necesitaba interrumpir el embarazo y que no se lo permitió la justicia, y esto terminó en la muerte de la mujer junto con un embarazo que no pudo seguir para nada. Entonces, por estas cuestiones termina realmente afectando la vida y el destino de muchísimas personas. Creo que en Mendoza nosotros hemos pedido preferencia para que se le dé trato a la adhesión, a la guía técnica del aborto no punible, porque escuchamos a la ministra de Salud hace algunas semanas diciendo que hasta que no se debata lo nacional, quizá en Mendoza no se podía avanzar. Nosotros decimos, bueno, pero es algo que es justamente al revés, a nivel nacional se está debatiendo la despenalización, la legalización, ¿cómo no vamos a tener de mínimo una adhesión al protocolo del aborto no punible en nuestra provincia, como un derecho tan básico? Y creo que a nivel nacional se están debatiendo, se están barajando mucho. Mira, nosotros, yo creo que el movimiento de mujeres tiene que tener una gran fortaleza en seguir confiando en su propia organización, ¿sí? En su propia fuerza, porque el gobierno anterior tenía mayoría parlamentaria y nunca quiso dar el debate. Este gobierno quizá uno no sabe cuáles son sus verdaderas intenciones y duda que realmente quiera acceder a este derecho. Pero por eso, más allá de las especulaciones que puedan haber en el poder político, de cuestiones de agenda y todo, las mujeres cada vez que consiguieron un derecho no fue haciendo lobby, sino fue realmente imponiéndolo en la calle. Y por eso es tan auspicioso que este 8 de marzo, al menos en Mendoza y en varias ciudades del país, va a tener como una de las centrales, como una de las banderas centrales, la necesidad de legalizar el aborto, de dar este debate, de haberlo logrado meter en la televisión, en programas que uno antes nunca hubiera imaginado esto. Bueno, creo que en ese sentido se sale fortalecido.
Noelia Barbeito es senadora provincial, accedió a hablar con nosotros. Noelia, muchísimas gracias por toda la síntesis que nos haces. Si te gusta decir algo más, a tu entera disposición.
No, simplemente convocarlos a todos y a todas el 8 de marzo, desde las 18 horas, de Avenida San Martín y Peltier, si no me equivoco, que es la Subsecretaría de Trabajo, se va a concentrar para movilizarse por Ni Una Menos, por, apoyando, acompañando a nuestras maestras, a nuestras trabajadoras de educación y, bueno, por estas banderas tan sentidas que tienen que ver con la educación sexual, los anticonceptivos para no abortar, pero en caso de llegar a hacerlo, que sea legal para no morir. Creo que, bueno, es un compromiso de todos y tenemos que estar ahí ese día en las calles mostrando nuestra fuerza en este Día Internacional de Mujeres, donde esperemos que el planeta Tierra tiemble por esta movilización tan grande histórica.
Muchísimas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Noelia Barbeito.